Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos a esta tertulia legal, urbanística. Hoy contamos, como tantas veces, con el privilegio de tener aquí a Juan Antonio Serrano. Muy bienvenido.
Muy buenas tardes a todos.
Director de ADK Arquitectura.
Así mismo.
Bueno, pues Juan Antonio, hoy tenemos varios temas interesantes sobre la mesa para comentar. Uno, pues, de índole un poquito más teórico, y otro de índole mucho más práctico, sobre todo aquí en Marbella. Primer tema, los suelos diseminados. ¿Qué soluciones le van a dar los planes generales este problema que tenemos, además, con tantos diseminados en el suelo no urbanizable? A ver si hay un decreto en el suelo no urbanizable que parece que va a arreglarlo, pero a la vista de su lectura parece que no. Y luego, las urbanizaciones. ¿Qué pasa con las urbanizaciones? ¿Quién es el obligado a conservar? ¿Por qué están tan deterioradas en Marbella y en tantos municipios costeros? Empezamos por el primero, Juan Antonio.
Sí.
¿Qué te parece entonces, o cómo ves, o qué solución se le puede dar a todos esos diseminados? Estepona es un problema, es un ejemplo. Estepona tiene muchísimas viviendas en suelo no urbanizable que hoy se quieren integrar en el suelo urbano, y tiene el gran problema de que los suministros se los están cortando.
Sí, bueno, es que...
porque no tiene licencia de primera ocupación.
El problema es doble, porque es que la LOU habla de los diseminados, pero lo habla como... y lo asimila a suelo no urbanizable. Uh-huh. Es decir, para la LOU, los diseminados son no urbanizables. Uh-huh. Y además, cuando uno va con el plan general a la Junta de Andalucía, pues tiene que demostrar que el diseminado rural, como lo llamamos nosotros, uh-huh, es diferente al no consolidado.
Hábitat rural diseminado, que llaman
la LOU. Exactamente. Y nosotros estamos quizás mezclando un poco los conceptos. Muchos de ellos serán diseminados y serán núcleos tradicionales que, pues por circunstancias, las típicas cortijadas. Uh-huh. Y lo que hay en Estepona es, evidentemente, mucho suelo no consolidado, pues que no se ha desarrollado con...
residencial.
Sí, mucho residencial, que le ha fallado la urbanización, y que ahora pues nadie sabe cómo meterle mano, porque ni los propietarios lo hicieron en su momento, y son los que tenían la obligación de hacerlo, y ahora, con el paso del tiempo, en realidad el ayuntamiento el que debería hacerlo, pero tampoco quiere. O sea, es que ahí estamos en un sitio de nadie.
Claro, porque cuando la ley urbanística andaluza habla de hábitat rural diseminado, como tú bien dices, estamos hablando de aquello diseminado, aquellas viviendas en parcelas de una superficie, bueno, que rondará los 5.000, 10.000 metros, pero, o incluso menos, pero siempre con actividades agrarias. Aquí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad, Juan Antonio?
Vamos a ver, lo diseminado lo asimila la LOU a esas típicas construcciones, pero que no tienen por qué ser en grandes parcelas ni nada de eso. Por ejemplo, yo hablaba de las cortijadas. En Jaén, por ejemplo, donde soy yo, pues hay muchas cortijadas de ese tipo. De repente se encuentra, uno va por el medio del campo y se encuentra como un 10-15 cortijos juntos, y son cortijadas que tienen pues cierta calle, cierta, como si fuera un mini pueblo de 10 familias, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y eso nunca podrá ser un urbanizable. Y
pero sí puede ser un hábitat rural diseminado, prever un plan especial que ordene, que mejore la infraestructura.
Ligeramente, lo que permite accesos, la LOA, que son, fin, exactamente, son hacer accesos blandos,
efectivamente,
una pequeña lucecita a la entrada,
y poco más. Alumbrado público, o sea,
poco,
claro.
Y poco más, y poco,
claro,
más.
Bien, pero en Estepona, ¿qué problema tenemos? Porque en Estepona, vamos a ver, vamos a ser sinceros. Las compañías suministradoras siempre deberían haber exigido, siempre, la licencia de primera ocupación. La LOA lo dice así, establece sanciones de hasta 600 euros a las compañías suministradoras que den suministro sin tener licencia de primera ocupación, pero parece ser que ya las compañías suministradoras están avisando e incluso cortando suministros en viviendas en suelo no urbanizable.
Sí, el urbanismo se empieza a tomar en serio desde que la gente pues le ha visto la oreja al lobo, ¿no? Desde hace relativamente poco, desde que la gente empieza a ir a la cárcel, desde que empieza a ver pues muchos ayuntamientos con estos problemas. Desde entonces empieza realmente a perseguir un poco que la gestión urbanística tenga su procedimiento y se lleve a cabo como tiene que hacerse, ¿no?
Tienes toda la razón, Juan Antonio. De hecho, siempre en los cursos de doctorado nos comentaban algo anecdótico, y es que si bien la ley del año 56, la ley de suelo del 56, establecía la obligación de los municipios de hacer planes generales, 20 años después, aproximadamente, pues está hablando del año 70, final de los 60, se mandó una circular a los ayuntamientos informándoles que tenían que redactar un plan general. Es decir, que ningún municipio había abordado el urbanismo, porque es muy, muy complejo. Entonces, lo que tú estás diciendo es algo tradicional.
Sí, y nos vamos incluso 30 años más tarde y es cuando aparece la LOGO obligando a hacer los planes generales. Porque actualmente...
A pequeños municipios.
Claro, porque la mayor parte de los municipios tenían normas subsidiarias provinciales, que también es eso a veces excesivo.
¿Y qué me dice del municipio de 500 o de 1.000 habitantes, que tiene un proyecto de migración de suelo
urbano? Yo pienso que una ordenación mínima sería... una ordenación elemental sería necesaria en todos los municipios, cuanto menos una delimitación de suelo urbano. Pero creo que es una herramienta tan sencilla, tan fácil, nosotros hemos redactado un par de ellas, y tan con tan poca documentación, que la propia Junta de Andalucía era la pertinente y la que tenía que haber redactado todo eso, y no hubiera habido los desmadres que ha habido. Es decir, una delimitación de suelo urbano, que es un documento en el que tienes que poner lo que es urbano y lo que no lo es, ya está. O sea, que no es que no tiene más, ¿no? Bueno, pues eso pues se ha hecho en falta en muchísimos sitios, y así ha habido municipios que cuando llegó el boom, pues como Tolox, que no tenía ni delimitación urbano, pues ahí se iban a hacer 3-4 mil viviendas. O sea, era algo brutal. ¿Por qué? Porque tenía los servicios. Porque efectivamente es que la LOGUA, hay un artículo que dice, mire usted, si tiene los servicios, pues se puede considerar urbano. Ahora, todo eso no es así. Es decir, ¿qué servicios? Serán los servicios suficientes, ¿no? Pero ya estamos en lo que hubiera sido objeto de un reglamento, ¿no? Y claro, la LOGUA no está, te vas se van todos estos municipios a juicio, y así están todos enfangados, ¿no?
Y Juan Antonio, ¿qué le contaríamos a esos vecinos de Estepona? Bueno, de Estepona y tantos municipios en España y en el sur de España, que se han hecho su vivienda en suelo no urbanizable, el ayuntamiento ha dejado hacer, se han creado un núcleo de población, urbanizaciones irregulares. ¿Y qué les decimos ahora, que después de esa dejación administrativa, después de no ejercer la disciplina urbanística, que es una función, una potestad de vida, qué le dices a ese ciudadano que el sevillano le va a cortar la luz?
Bueno, pues yo creo que primero lo que hay que hacer es unirse y formar como mínimo una estructura mancomunada. Una estructura que en un momento determinado pueda ejercer como conservador de la urbanización, que pueda ejercer como defensa de sus derechos, y que empiecen poco a poco, porque es que hay que reconocer que igual que mi casa tiene un mantenimiento y vale un dinero, si yo quiero que ese camino sea mío y que el ayuntamiento lo cuide y que sea para mí, o que por lo menos nos ejerza un servicio, pues eso vale un dinero. Y lo que no podemos estar un poquito en el aire y pensar que todo se nos va a dar. No, mire usted, se tienen que organizar, se tienen que mancomunar, hacer una comunidad de propietarios, montar una entidad de gestión de conservación urbanística, de conservación de la urbanización. Y bueno, pues que asesorarse por profesionales, y que todo esto se puede salir adelante. ¿Por qué? Porque el momento es ahora, cuando están todavía muchos planes generales en reacción. Ese es el momento.
Tú sugieres, que creo que con muy buen criterio, que lo primero que tiene que hacerse es mentalizarse que van a tener que abonar gastos de urbanización. Eso está claro.
Van a tener que abonar gastos. Que la pelea sea más dura con el ayuntamiento o menos dura va a depender de la presión. Pero lo que está claro es que no van a ir a ningún lado cruzados de brazos. Y que lo que está claro es que claro que les va a costar dinero, por lo menos un asesoramiento técnico, alguien que haga propuestas para el plan general. Oiga, mire usted, pues esto puede entrar como no consolidado o como consolidado. O mire usted, nos vamos a hacer cargo de la urbanización, pero a lo mejor no hacemos cargo de una parte porque el técnico ve que ese vial que atraviesa, que normalmente son sitios de paso, en el cual por la localización se va sumando vivienda a lo largo de un camino, y así se surgen muchos diseminados, muchos no consolidados, pues esos sitios de paso, esos carriles de paso, esos los tiene obligatoriamente que asumir el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento no corresponde a los vecinos del barrio, sino que es un camino, una estructura,
un sistema general.
Claro, que corresponde a una comunicación en otra zona, y no les corresponde a ellos el mantenimiento. Entonces, eso que parece tan difuso, pues más o menos sí está claro en la práctica. Más o menos qué tengo que mantener yo y qué tiene que mantener el ayuntamiento está claro en la práctica. Entonces, solo un técnico pues puede definir el problema que tiene y concretar y darle una solución. ¿Quién la paga luego? Pues eso será una pelea bastante importante, y lo más probable es que la tengan que pagar ellos, porque el ayuntamiento no tiene un duro.
Es decir, queda claro primero que debe mentalizarse asesoramiento jurídico y técnico, y segundo, que tiene que mentalizarse de que tienen que abonar en su día gastos de organización.
Y de otra cosa más, con tu permiso, me ha llegado la primera, bueno, nos ha llegado, nos llegó hace algún tiempo, la primera paralización de una obra con suspensión de luz y de agua, suspensión de los servicios básicos y comunicación a las compañías suministradoras, tal como dice el reglamento de disciplina.
Dice la LOGUA, también.
Exactamente.
Artículo 180.
Que se vayan, bueno, que por cierto hemos levantado en tiempo récord, por cierto, pero circunstancialmente lo que quiero decir es que se vaya todo el mundo mentalizando que esto del urbanismo va muy en serio y que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, ¿no? Uh-huh.
Sin duda, un pequeño paréntesis siguiendo un poco con Estepona. Las jornadas técnicas que se organizaron en Marbella, lo que vinieron a decir, o lo, la conclusión que se pudo sacar respecto a la disciplina, es que se va a empezar a cumplir estrictamente. Nos contaron pues que había 4 inspectores que peinan toda la ciudad en cada mes, es decir, que no va a haber obra que se libre, ¿no?
Sí, además, como el reglamento de disciplina impone culpas incluso a los propios inspectores, uh-huh. Hay una preocupación muy grande, ¿no? Porque el reglamento de disciplina urbanística ha hecho un reparto de tortas a todo el mundo tremendo, ¿no? Menos la administración supramunicipal, que era la Junta de Andalucía, que era la que tenía las competencias, todos los demás tienen tienen problemas, ¿no? Es curioso, ¿no?
Bien, entonces hemos dicho mentalización de los propietarios de que tienen que abonar gastos de urbanización, tendrán que abonarlos en su día, asesoramiento, etcétera. ¿Pero qué le decimos a don José María García Urbano? ¿Qué le decimos al señor alcalde? ¿Qué le recomendamos al señor alcalde? Porque, claro, tiene un problema. Tiene el problema de que no puede conceder licencia primera ocupación, dado que el uso no es ajustado a derecho. Es decir, todas esas viviendas están en suelo no urbanizable, el uso no está permitido y, por tanto, no tiene más remedio que tramitar una modificación del plan general, aunque sea de esa zona concreta, de donde haya viviendas irregulares, y tramitar una reclasificación en suelo urbano no consolidado. ¿Tú cómo lo ves, Juan Antonio?
Bueno, pues yo creo que esa es de las cosas que los propietarios deben de ir promoviendo, y creo que para eso está el asesoramiento. Es decir, ahora es cuando, bueno, ahora y hace muchos años, ¿no?, ya tenían que estar funcionando todas esas cosas, ¿no? Evidentemente está clarísimo. La mayor parte de los municipios, los que no han hecho plan general, han hecho adaptación a la LOWA, y esas innovaciones pues se están haciendo ahora posible. Y claro, lo que hay que ir vía innovación, porque vía plan general pues se eterniza y son 4 o 5 años. El plan general de Estepona avanzó bastante, pero hubo problemas con los técnicos esperar a una aprobación definitiva muchas veces es...
No, eso es impensable. Otra opción sería una modificación legislativa. Modificación legislativa que permitiese, pero claro, estamos hablando de una modificación que se produjese si hay un cambio de gobierno el 20 de noviembre, a nivel nacional, o si hay un cambio legislativo o un cambio de gobierno autonómico, pues a partir de cuando se convoque la elección autonómica.
¿Y en qué sentido propone esa modificación legislativa?
Esa modificación legislativa debería ir en el sentido de que la licencia de primera ocupación se pudiera otorgar aún en el caso de que el uso no estuviera permitido, siempre y cuando hayan transcurrido todos los plazos legales para el ejercicio de la disciplina urbanística. Okay. En ese caso, que eso es una... Es algo que establece el Reglamento de Servicios de la Corporación Local del año 55 y es algo que establece el Reglamento de Disciplina Urbanística. Pero siendo una materia urbanística, yo entiendo que se podría regular por ahí. La única solución urgente que se podría tomar.
Sería muy complicado porque en suelo no urbanizable la competencia del uso la tiene precisamente la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, articular eso, que un ayuntamiento dé una licencia de primera ocupación cuando la competencia no es suya, eso va a haber que dar.
No, me refiero que habría que hacer una reforma legislativa. En cualquier caso, la solución pasa porque el ayuntamiento lleva a cabo una innovación del planeamiento, pero claro, para lo cual, primero, debe adaptar su plan, que creo que no está adaptado a la LOWA todavía.
Sí, quizás lo que deberían de permitir todo ese tipo de cosas es que una vez que yo pongo en marcha la solución, igual que se están haciendo con la ley ómnibus, lo que ha pasado con la licencia de apertura. Mire usted, yo voy a abrir una tienda y no voy a esperar 3 meses a que la administración me dé la licencia de apertura, ¿no? Yo abro la tienda porque cumplo todo y luego porque tengo el derecho a, y luego la licencia de apertura pues me viene concedida me viene a priori y luego ya pues tendrá su informe, lo que sea, pero de entrada yo tengo el derecho a abrir. Pues algo parecido sí debería de parecerse en esos términos, es decir, uh-huh. Mire usted, nosotros hemos empezado a redactar y hemos empezado a desarrollar la modificación de elementos tal, a priori, pues por lo menos la suspensión de todo, es decir, la suspensión de las medidas cautelares para la paralización de los servicios, para todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de servicios básicos, de necesidades básicas que necesita la gente para vivir, uh-huh. Y me parece que es una una medida absolutamente desproporcionada la que propone el reglamento, ¿no? Que es demasiado, ¿no? Uh-huh. Cuando son personas que esa es su única casa, a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que medir en urbanismo muy bien lo que se hace, igual que ahora mismo 4 años que con la nueva ley que un tío vaya a la cárcel 4 años por, me parece una auténtica barbaridad. Pues,
¿te refieres a la reforma reciente del Código Penal que establece que el delito de prevaricación omisiva, es decir, aquel inspector que no lleva a cabo la inspección correspondiente a la que está obligado, es decir, tras una denuncia, y aquel acto de la autoridad, en este caso de un concejal, que digamos que le llegue un procedimiento pendiente de firmar y no lo firme y no imponga la sanción que ya se ha tramitado?
Bueno, yo creo que habrá que baremar un poco.
Hasta 4 años de prisión, es grave.
Porque hay personas que ni se enteran de cómo está el tema. En los pequeños pueblos pues no te enteran muchas veces de qué es lo que pasa o de quién está haciendo una obra y tal. Y luego de repente pues te viene todo encima. Yo creo que hay una cosa que hay que ponderar un poco. Uh-huh. Lo que está claro, el que se unte, pues sea la cárcel 8.
Claro.
Pero un tío que está allí sentado, que
mira,
no hace nada.
Antonio,
me parece una barbaridad.
Esa afirmación que tú acabas de hacer, se la había oído un penalista experto. Es decir, concretamente un magistrado, que dice que normalmente estos delitos de prevaricación omisiva se van a condenar cuando vayan unidos al delito de cohecho. Es decir, vayan unidos a una entrega de dinero.
Pero es que actualmente,
para ese tipo de,
es que actualmente
de
no es así. Y yo tengo compañeros que han sido acusados de omisión, de
prevaricación omisiva.
Prevaricación omisiva sin ningún tipo de razón o sin ningún tipo de... Lo que pasa es que cuando hay un vacío
y
llega el fiscal y detiene a todo el mundo y lía un follón, pues alguien tiene que tirar para adelante. Uh-huh. Y eso ya es un problema, ¿no? Uh-huh. Me parece una barbaridad, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, la verdad que sí. Y, Juan Antonio, un último tema. Las urbanizaciones con viales deteriorados, alumbrado público deteriorado, ¿qué se hace con eso?
Bueno, pues,
es decir, vamos a ver, primero, el origen del problema. Todas estas urbanizaciones que hay en tantos municipios residenciales, municipios sí costeros, en los que bueno, pues se ve una urbanización muy deteriorada, no se sabe quién es el obligado a conservar, ¿qué solución se le puede dar a eso, Juan Antonio?
Hombre, yo soy de los que piensan que el ayuntamiento tiene una obligación básica de cuidar, a no ser que de alguna manera a través de la entidad urbanística de conservación la ceda, ¿no? Pero en principio yo soy de los que creen que el ayuntamiento es el que debe dejar las cosas bien. Uh-huh. Y luego ya mire usted, si ese vial va a solo una casa, pues hable usted con el de allí o habrá alguna manera de que ese hombre pague por aquello, ¿no? Pero vamos, es que los servicios públicos son precisamente el acceso a es que en propiedad, yo creo que está primero el servicio público viario, la infraestructura, y luego ya, bueno, pues si hay parques, pues mejor. Si hay jardines, pues mejor. Y si tenemos una piscina pública, mucho mejor. Pero bueno, yo creo que hay toda una gradación, ¿no? Y la gradación va a ser el acceso.
Juan Antonio, al respecto, no sé si recuerdas la ponencia mía primera del curso de urbanismo.
Muy buena, por otra parte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Pues en esa ponencia, cuando tratamos de, digamos, la conservación de la urbanización, pues hubo una intervención de un abogado de Marbella, que de hecho lo vamos a tener aquí dentro de un par de semanas, a Ramón Ramírez, que él comentaba que, bueno, que de alguna forma no solamente hay que mirar al propietario, sino también a la administración. En muchos casos, los propietarios se les pretende que asuma no solamente la conservación de la urbanización, sino la finalización de la urbanización, porque hay muchas que están sin terminar y están en un estado lamentable.
De hecho, los ejemplos que me pone de Estepona, ese es el principal problema. Es decir, el principal problema son urbanizaciones que nunca han sido entregadas y urbanizaciones que, por tanto, no se han completado, porque el promotor, una vez que no le obliga, pues lo que quiere es ahorrarse una gorda, ¿no? Y entonces, si los pisos se venden con alquitrán, pues le pone alquitrán y ya está. Y si tiene que ponerle farolas porque un poquito más de lujo, pues además le añadió las farolas, ¿no? Pero fundamentalmente ese es el problema que tiene Estepona. Montones de urbanizaciones que no han sido recepcionadas y que, por lo tanto, el tema de las primeras ocupaciones pues entraba en suspensión con la LOA. Uh-huh. Es decir, que incluso de la licencia, o sea que...
Yo creo que efectivamente creo que en estos casos, habiendo una corresponsabilidad tanto de promotor, propietario y administración, yo creo que lo primero que habría que asumir es la finalización de todas esas urbanizaciones. finalización que, como digo, por parte del Ayuntamiento de Marbella lo que se ha propuesto es lo único que pueden proponer, y son redacción de proyectos técnicos, porque medio económico no tiene. Pero aquí Marbella se está haciendo un esfuerzo en el sentido de aportar esos proyectos técnicos que ya tienen un coste que se ahorra las urbanizaciones para finalizar esa obra de urbanización y a partir de entonces empezar a conservarla. Porque realmente la imagen de Marbella a nivel de urbanizaciones no es nada buena. Hay muchas urbanizaciones con un estado lamentable y todo eso es algo que hay que solucionar, ¿no?
En Marbella hay extremos bastante considerables, es decir, está de lo mejor a lo peor, ¿no?
Sí.
O sea que sí.
Pero ya digo, no es solamente un problema de Marbella, es un problema también de muchísimos municipios costeros donde se urbaniza no en continuidad de la ciudad, sino se urbaniza de forma aislada, en estas urbanizaciones semiprivadas. Entonces, claro, esas urbanizaciones al final tienen el problema de quién conserva.
Y les diré a nuestro oyente además que eso también se acaba, que con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía se impide ese tipo de urbanización aislada, que yo creo que de manera puntual sería muy sano mantenerla,
claro, claro.
Que yo me parece que la generalización ha sido lo malo, porque, y realmente en el fondo tiene razón el Plan de Ordenación Territorial, es decir, esas urbanizaciones aisladas depredan, consumen muchos recursos, es decir, hay que hacer una tubería muy grande para llegar al quinto pino, pues el agua, la luz, todo, y todos esos recursos pues lo está consumiendo, hay que llevar un cartero allí, hay que mandar allí, es decir, para recoger la basura y el agua, pues eso es un impuesto, pero se paga casi igual en un sitio que en otro. Entonces, uh-huh. Evidentemente, todo eso se tiene que ponderar, ¿no? Entonces, lo que dice el POT, que eso es antiecológico uh-huh. y que...
Encarece mucho infraestructura,
y que, entonces,
servicios...
obliga al crecimiento en botella y, además, en crecimiento vertical, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este Plan General de Marbella, por ejemplo, no propone viviendas unifamiliares ni nada de esto, lo cual yo creo que es negativo, uh-huh. Para nosotros.
Pues Juan Antonio, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y amigos oyentes.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Dentro de 2 semanas. Muchas gracias.
Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.